Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy es un día importante por muchas razones, algunas buenas, otras muy malas. Ayer se produjo la votación en el Congreso de la República, por la cual el Congreso lo que produjo fue un garrazo fuerte contra la institucionalidad al bajarse a dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. El programa se llama por eso El Faenón del Congreso en la Junta Nacional de Justicia. Pero también hay otros temas por conmemorar que son mejores, mucho más buenos. Y tengo una gran entrevista al final del programa. Al final vamos a ir rápido a entrevistarlo con Américo Zambrano, que acaba de publicar un libro estupendo que se llama Nuestros Muertos, una historia de violencia y represión. Como saben, todos los viernes siempre tenemos un tema cultural en el programa. Hoy estamos justamente hablando de un estupendo libro que acaba de aparecer, que se les recomiendo muchísimo. Vamos rápidamente al programa. Antes les digo que en el siguiente video veamos cómo el servicio de gas natural viene impactando positivamente en la vida de más de 1 millón de personas en el norte del Perú. Este video es gracias al auspicio de Promigas.
Más de 1 millón de peruanos viven día a día el impacto positivo de acceder al gas natural. Esto gracias a Coavi, empresa de Promigas Perú. Ha logrado conectar con gas natural a más de 270 mil hogares y más de 6 mil conductores con gas natural vehicular. Como una empresa comprometida con iniciativas sociales y medioambientales, ha contribuido a la reducción de aproximadamente 313 mil toneladas de emisiones de CO2. Los beneficios que Coavi ofrece a sus clientes van más allá de la distribución de gas natural, pues a la actualidad más de 19 mil familias acceden al crédito Brilla, un modelo de negocio inclusivo de financiación no bancaria. Además, han apoyado a bomberos, comedores populares y asilos de ancianos, demostrando su compromiso con el desarrollo comunitario.
Bien, muchas gracias a Coavi por el auspicio del programa. Y vamos con la noticia rápida del día. Como todos los días, empezamos siempre haciendo el conteo de cuántos días lleva el señor Vladimir Cerrón prófugo. Hoy se cumplen 155 días que pasaron desde que fue condenado por ladrón. Y él decidió darse a la fuga. Es un prófugo porque dice que cuando lo condenan es la injusticia, cuando lo absuelven es la justicia. Y ahí está, utilizando como biombo, como fachada para esta subida a su partido Perú Libre. Vamos también a contarles el tema central político del día, y es que ayer el Congreso de la República, en una jornada larguísima y desastrosa, con errores y todo, produjo estas votaciones en las cuales se logró bajar a dos de los 7 miembros que tiene la Junta Nacional de Justicia, y hay dos maneras de verla, algo que solo se bajó a dos, pero es un daño importante. Vamos, ahí están los cuadros que resumen las votaciones, y están pues en los casos de Inés Tello y Aldo Vázquez, con 67 votos fueron desaprobados y inhabilitados, en lo que es la verdad que un abuso de por 10 años en la función pública. Espero que el próximo Congreso que venga cambie esto. Y en los casos de Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Guillermo Thornberry, María Zavala y Henry Ávila, pues se rechazó la intención, pero en el caso de Ávila, él ya había renunciado previamente en el contexto de la revelación de los audios de los testimonios de Jaime Villanueva ante la justicia. Es lo que ha ocurrido, y vamos con pues la foto justamente de las votaciones. Ahí las tienen los miembros de la comisión permanente. Produjeron hasta el momento de la votación de que se ve que los congresistas José Luna y José Gerí votaron contra miembros pese a estar impedidos por pertenecer a la comisión permanente. Ahí hay un tremendo debate de si es que corresponde o no. Es cierto que hay dos maneras de ver el tema. Literalmente hay un acuerdo de la Junta de Portavoces que permite justamente que cuando el miembro de la comisión permanente no vota y vota el suplente, puede votar en el pleno. El problema es que a los señores y la señora de la Junta Nacional de Justicia que los han sacado, los sacan justamente por una aplicación literal de la Constitución, y entonces deberían tener más consistencia. Pero así es como ha ocurrido, y la autora Inés Tello lo que ha presentado es un documento pidiendo al presidente del Congreso declarar inexistente la resolución de su inhabilitación por las votaciones de Luna y de Querí. Con lo cual, si eso ocurriera, su desaprobación, su sacada del Congreso, pues no sería válida. El Congreso le ha respondido a la señora Inés Tello, y ahí está el documento, y le dice: ante el pedido de la ciudadana Inés Tello de Ñeco, para que se declare inexistente la resolución que aprobó su inhabilitación como integrante de la Junta Nacional de Justicia, le precisamos que Luna Gálvez no ejerció el voto en la comisión permanente del 26 de febrero y por lo tanto estaba habilitado. O sea, están usando ese acuerdo de junta de portavoces que sí le permite votar. Y ahí está otra vez el artículo 100 de la Constitución, que es un tema jurídico en el cual seguramente va a haber debate y todo, pero sospecho que al final lo que se va a imponer es justamente esta decisión. El caso seguramente podría llegar hasta el Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero el tema de fondo que quiero plantearles es que se produjo un garrotazo, una decisión de un Congreso que desde hace mucho, mucho tiempo ha estado intentando de bajarse a la Junta Nacional de Justicia, no por razones conceptuales de principio, sino para capturar parcelas de poder. Y la Junta Nacional de Justicia es una perita en dulce porque ahí se designan y se ratifican y se revocan a los fiscales y a los jueces de todo nivel, lo cual hace que sea muy, muy importante, especialmente si eres un congresista que tiene chicharrones en la justicia y esperas que se pueda nombrar a gente que sea favorable a tus casos. Pero también nombran a las autoridades electorales del país. Entonces vamos a ver cómo sucede esto, qué es lo que piensan hacer. Una manera positiva de ver la cosa es solo se bajaron a dos, pero no a toda la institución. Una manera negativa es que es otra raya más al tigre de la mella institucional en el país. Y el tema de fondo que quiero resaltar es que vivimos desde hace ya varios años en una lucha por capturar parcelas de poder en la justicia. Los políticos peruanos creen, y creen con alguna razón, porque así es como están funcionando las cosas de hace muchos años, que capturar la justicia, el poder judicial, el ministerio público, es la parte medular para hacer política en el país, y nadie se preocupa de ver cómo mejorar la justicia en el Perú, que está en estado comatoso. Y entonces lo que tenemos es que el APRA dominaba el poder judicial hace muchos años, eso pasó al fujimorismo después, va cambiando de manos, hasta llegar a lo que ahora estamos, pero lo que sucede es que los políticos, en vez de pensar en cómo hacer una mejor justicia, lo que se ocupan es en cómo arrancharse espacios de poder de la justicia, en una justicia que está llena de arbitrariedades, prepotencias inaceptables de uno y otro lado. Lo que ocurrió en el Congreso es una prepotencia. Y con eso lo que mi invocación a que ojalá algún día nos toque un nuevo Congreso, un gobierno preocupado en el tema, no tenemos para mejorar la justicia, porque la justicia está muy mal. Y de hace muchos años vivimos entre estos extremos, de los dos lados, los DBA, los caviares, y al medio que se andan arranchando y devolviéndose, dándose el vuelto por lo que ocurrió y yendo a arbitrariedades. Y es lo que acaba sucediendo lamentablemente. Yo, como les he dicho, a mí me parece que la Junta Nacional de Justicia no ha sido una entidad que ha estado a la altura del desafío, lo cual no es en modo alguno motivo para bajársela de la manera como quiere hacerlo el Congreso y como lo hizo parcialmente el Congreso ayer, sino para mejorarlo. Pero vivimos en una lucha encarnizada de la captura de espacios del Poder Judicial con evidentes arbitrariedades en uno y otro caso. Voy rápidamente, antes de ir a la entrevista con Américo Zambrano, a un caso que he visto el día de ayer de una arbitrariedad y una prepotencia. El señor José Domingo Pérez ha decidido, ayer apareció el artículo en la República, ha decidido que va a investigar al señor Pedro Pablo Kuczynski desde 1966. A ver, lo pongo grande, el 66 no es un error tipográfico, 66, o sea, hechos que ocurrieron hace 58 años, cuando Pedro Pablo Kuczynski era funcionario del Banco Mundial que trabajaba mirando lo que pasaba en la economía de Nueva Zelanda. El señor Domingo Pérez, como se ha pasado 7 años buscando información y investigando a Kuczynski, como no encuentra cosas que le sustenten su caso, ahora le pide al juez que amplíe los temas de esa manera arbitraria. Es una de las expresiones claras de cómo la justicia, los fiscales en este caso, no hacen su trabajo, lamentablemente, y utilizan estas mañoserías que apuntan a otras cosas, a hacer política en el sistema de justicia. Los fiscales, Lavajato, Vela, Domingo Pérez, no han hecho bien su trabajo. Y el problema es que han contado con el respaldo de un sector político, porque han tenido un trabajo político de uno y otro lado. Entonces el Congreso viene y da este garrotazo, y ahí vivimos entre arbitrariedad y arbitrariedad. Bien, vamos entonces ahora sí a la entrevista de todos los viernes, y tengo el gran, gran gusto de presentarles a Américo Zambrano, un distinguido reportero, periodista, que ha producido el trabajo en Hillebrand en sus 13 y ha producido este libro, Nuestros Muertos, sobre los lamentables sucesos trágicos con la muerte de 50 ciudadanos peruanos en las protestas de hace un año más o menos. Américo, bienvenido al programa. Gracias por estar acá.
Augusto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa.
Cuéntanos, por favor, de tu libro, porque yo aprecio cada vez más en el trabajo periodístico, como que ha habido una perversión en que lo más normal o frecuente es que la gente primero opina y después se informa. Y normalmente debería ser al revés. Y tu libro es un estupendo libro que va a los hechos, que te documenta. Cuéntanos de qué se trata el libro, cómo lo has trabajado.
Bueno, el libro trata evidentemente sobre lo que ocurrió entre diciembre y enero, básicamente, durante las protestas, ¿no? Yo cubrí mucho el tema en el semanario Hildebrand, como otros medios, como lo hizo La República, IDL, Ojo Público y otros medios. Y se dio la oportunidad gracias al equipo de Penguin Random House, de profundizar en el tema, de ir mucho más allá, porque a veces la prensa o los periodistas nos quedamos cortos con lo que publicamos. Y entonces, el año pasado, a mediados de año, empezamos un trabajo, digamos, de profundidad, para entender, básicamente, para entender lo que había ocurrido. Tuve la oportunidad de realizar viajes a diferentes regiones, a hablar con los familiares de las víctimas, he hablado con fiscales, con abogados, con militares, con miembros del gobierno, y me parece que he tenido la oportunidad de poder reconstruir parte de lo que pasó, porque lo que buscaba el libro era, digamos, como dices tú, no opinar, no emitir juicios de valor, pero sí acercarnos o acercarme en la medida de lo posible a lo que pasó, ¿no?
¿Cómo organizaste la investigación? Pues tú ya habías estado cubriendo para Cleveland en sus 13, para cada semana tus reportes, pero como tú dices, la semana te gana, te obliga a poner todo el artículo en un tamaño dado y la premura te obliga a sobre la marcha salir. Cuando un periodista hace un libro, tiene más tiempo para reflexionar, organizar mejor los hechos. ¿Cómo te organizaste periodísticamente para manejar esta investigación que culmina en este libro?
Sí, bueno, la organización fue un poco complicada porque yo no dejé de trabajar en el semanario, ¿no?
Claro.
Y utilizaba
Si
básicamente
fueras
mi
un
fin de
periodista
semana.
en el New York Times, te darían 6 meses de licencia para
Sí,
trabajar el
sí,
libro
sí, sí,
y
sí.
no en la Washington
Sí.
Post, pero estamos en el Perú que vivimos con las premurias, las penurias de hacer periodismo, ¿no?
Y no, y
Cuéntanos
no,
eso.
y no podría, y no podía tampoco pedir una licencia porque me quedaré sin
Obvio.
trabajo y además yo financié parte de mis viajes con mi sueldo del semanario, ¿no? Si no, no habría tenido oportunidad de realizar tantos viajes y de hacer, digamos, este trabajo. Pero básicamente utilizaba mucho los fines de semana. Y trataba de encontrar algún tiempo libre de mi trabajo de H13 para, digamos, poder hacer este trabajo a la par, ¿no? Por un momento pensé que no lo iba a lograr, Augusto, pero afortunadamente, luego de varios meses, sí pude acabar el trabajo, ¿no? Y una cosa que, digamos, yo traté de hacer desde un principio es que, a pesar de que yo escribí bastante sobre el tema en el semanario, yo he tratado de entrar a las víctimas, a los familiares, a los hechos, como si no hubiera escrito nada, ¿no? Porque a veces a los periodistas
¿Cómo
nos pasa.
así? ¿Cómo que si no hubieras escrito nada? Explícanos eso para que nos pueda entender la gente que no está en el oficio y que tiene que entender cómo es el trabajo de un periodista.
A veces siento que los periodistas escribimos tanto sobre muertes, sobre sucesos violentos, que nos desensibilizamos un poco, ¿no? Y perdemos esa suerte de conexión y con la humanidad, con las personas, y tratamos
¿Verdad?
muertes como si fuese cualquier cosa, ¿no? Como si fuese un hecho común. Y entonces yo no leí mis notas, o traté de no leerlas para, digamos, entrar con los familiares y escucharlos de nuevo, hablar con ellos, entenderlos, entender el dolor, sin hacer ningún tipo de juicios de valor previos, ¿no? Entonces, me parece que el libro, en cierta medida, cuando narro las muertes, me parece que capto un poco de ese dolor, ¿no?
¿Y qué fuentes documentales pudiste trabajar? ¿A qué cosa recurriste? Cuéntanos de esa parte, videos, documentos, las autoridades, a veces ahí se encuentra información interesante. Cuéntanos la parte de recoger el material para poder narrar lo que tienes que narrar.
Sí, bueno, he hecho más de 100 entrevistas, Augusto, no solo a
Bien.
los familiares, sino también a los abogados, a fiscales, a diferentes personas que están, digamos, al tanto del tema, a autoridades del gobierno, a ministros actuales, a exministros. Y ha sido muy rico para mí poder tener acceso a prácticamente todas las carpetas fiscales
Así.
completas, que son miles de documentos y que, claro, te abruman, pero contienen muchísima, muchísima información, digamos, de lo que se ha recogido a lo largo de las diferentes investigaciones en regiones. También hubo mucho material para poder, digamos, hacer algún tipo de contraste, para verificar, digamos, las versiones de los familiares, porque a veces los familiares te dan una versión, y entonces hay que
Ah.
chequear si en efecto ocurrió así, ¿no? Algunos familiares creen que las balas o los disparos vinieron de tal lado, tal lugar. Hay testigos que dicen, digamos, otra cosa, y eso se encuentra mucho en las carpetas fiscales, ¿no? También se ha realizado pedidos de acceso a la información pública para obtener, por ejemplo, lo que el Ministerio del Interior hizo o dejó de hacer, cuál es el
¿Y
estado de
funcionó
las
eso?
investigaciones. Bueno, el resultado es básicamente que se abrieron diferentes investigaciones preliminares en el Ministerio del Interior, aproximadamente 15, para, digamos, encontrar algún tipo de sanción, pero la gran mayoría ha sido archivada y las demás investigaciones siguen hasta ahora en estado pendiente o están en estado pendiente, sin resultados, ¿no? También a través de
Sí.
del
Sigue,
acceso a la
sigue, por
información,
favor.
a través de acceso a la información se obtuvo las actas de los consejos de ministros para, digamos, de aquellos días, para determinar cómo se tomaron las decisiones y en qué se basaron, en qué se basó el gobierno para decretar exactamente cuál fue el tenor de las decisiones para declarar o decretar los estados de emergencia, ¿no?
Américo, ¿cuáles son los hallazgos que tiene tu libro que de alguna manera cambian lo que la gente en general pensaba o creía? Es decir, ¿qué afirmaciones mentirosas o lo que sea tu libro contribuye a poner? O sea, ¿cuáles serían cosas que tú, las primicias que trae tu libro?
Bueno, una de las afirmaciones me parece principales que se desmonta en el libro es la acusación del gobierno de que los manifestantes eran terroristas, ¿no? O mejor dicho, de los que fallecieron, eran terroristas. Yo he podido sacar, digamos, los antecedentes policiales de la mayoría de las víctimas, sobre todo las de Ayacucho y de Juliaca, y digamos, Augusto, ninguno tiene antecedentes por terrorismo. Hay algunos que
No era
tienen
gente que estaba
antecedentes.
metida en ese tipo de actividades, no que eran ciudadanos que estaban protestando o algunos pasando por ahí, ¿no?
La gran mayoría pasaba por ahí, Augusto,
Terrible.
o salía de trabajar, o un niño acababa de salir de trabajar de un cementerio y se iba a su casa, o un señor, José Luis Aguilar Yucra, que también acababa de trabajar y tenía que pasar por el cementerio porque su casa está al otro lado del aeropuerto y no había transporte público en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Y entonces le cae la bala. O en Juliaca, una niña con sus padres que está mirando a 2 cuadras del aeropuerto lo que ocurría y le cae una bala. En fin, yo creo que ese es uno de los primeros temas centrales del libro. El otro tiene que ver con cómo se tomaron las decisiones en Palacio de Gobierno, cuál fue la reacción de la presidenta al enterarse de las muertes, qué hizo la presidenta luego en los hechos posteriores. De producir las primeras muertes, ¿qué acciones tomó para evitar que las muertes se prolongaran en el
¿Y cuál es tu
tiempo?
conclusión en esa parte? Cuando se habla de las acusaciones que van a venir a Dina Boluarte, al ex premier Otárola, ¿qué conclusión tienes tú de eso?
Sí, lo primero que se podría decir, Augusto, es que las autoridades incentivaron, digamos, la respuesta violenta del Estado, ¿no? Y la incentivaron a través no solo de declaraciones en la prensa, sino a través de informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la policía que aseguraban que las manifestaciones eran promovidas en su gran mayoría por terroristas, por madereros ilegales, narcotraficantes, o todos mezclados en una suerte de combo, ¿no? Y entonces enviaron a los militares y a los policías con fusiles de largo alcance o con armas de largo alcance, a controlar manifestaciones de orden público. ¿no? Eso es lo primero, ¿no? No se necesitaba gusto de una orden expresa necesaria que diga vayan a matar a los manifestantes, ¿no? Yo creo que bastaba con decirles esos son terroristas y te doy un arma larga, ¿no? Porque en los planes operativos de las Fuerzas Armadas y de la policía aparece que las fuerzas de seguridad, o se dice que las fuerzas de seguridad tenían que utilizar armas no letales, armamento, un armamento especial para situaciones de orden público, pero lo cierto es que la policía estaba desabastecida para cuando empezaron las protestas. Y lo cierto es que los militares y policías utilizaron fusiles en diferentes regiones, fusiles Galil en Ayacucho, fusiles AKM en Juliaca, fusiles AKM en otras regiones. Eso es lo primero. Y lo segundo, Augusto, es que la presidenta y el premier, que fue primero ministro de Defensa y luego premier cuando ocurrieron los hechos, no hicieron, no tomaron ninguna decisión y no tomaron ninguna acción para, digamos, sancionar a los responsables, ¿no? La presidenta en ningún momento destituyó a ningún alto mando de las Fuerzas Armadas y de la policía. No promovió una investigación y según la información que yo he recibido en el propio Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ni siquiera solicitó un informe pormenorizado sobre lo que había ocurrido. No quiso enterarse de lo que pasó en Ayacucho. No pidió un reporte, una suerte de balance de lo que había ocurrido. No lo solicitó. Trató de desentenderse del tema, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, importante señalarlo. ¿Por qué? Porque si la presidenta hace no mucho, sí destituyó a un general de la policía, al director de la policía, luego de que le jalaran los cabellos en Ayacucho, ¿no?
Claro.
Ahí sí lo responsabilizó por ese hecho, pero cuando ocurrieron las muertes, ella no destituyó, no sancionó, no pidió explicaciones a ningún alto mando militar y de la policía, ¿no? Por el contrario, fue
México, de lo que entiendo, que lo que has puesto en el libro estás explicando, en este caso la acusación, no, sospecho que nunca se va a encontrar ni un documento en que digan, oye, vayan a matar a la gente y esto se resuelve cuanto antes, sino que no tomaron las precauciones suficientes con preocupación por el tema de hay que proteger las vidas, hay que parar las acciones de protesta violentas, pero hay que cuidar la vida. O sea, que como que faltó esa indicación o por dónde podría ir la acusación que eventualmente se plantee.
Sí, bueno, la fiscalía ya planteó dos situaciones, ¿no? Una es omisión por comisión por omisión, es decir, qué no hizo la presidenta o qué hizo para evitar las muertes, y la otra es la autoridad mediata.
Habiendo estado en una posición con autoridad que sí podía hacer.
Autoridad, por supuesto, es la gobernante, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Por más que haya dicho que no tenía comando, sí tenía la potestad para, digamos, sancionar y hacer que se cumplan las disposiciones, ¿no? Las disposiciones eran no más muertes, y eso nunca ocurrió, ¿no? Se podría decir que las primeras muertes que ocurrieron en Apurímac agarraron al gobierno, que fue el 7 de diciembre, empezaron el 7 de diciembre las protestas, agarraron al gobierno, digamos, con los pantalones abajo, la presidenta Dina Boluarte ni siquiera...
Así llegados al gobierno, que había un desorden... Sí,
no había consejo de ministros, no había premier, pero luego ocurrieron los mismos hechos a lo largo del tiempo y en diferentes
ciudades. Ya en enero, comienzo de febrero, había ya más capacidad para controlar eso.
Por supuesto, ocurrió Arequipa, ocurrió lo de Trujillo, ocurrió Ayacucho, ocurrió Juliaca, y la respuesta, Augusto, siempre fue la misma. Eso es por un lado, y lo otro tiene que ver con un encubrimiento, además de la cadena de negligencia, con un encubrimiento para impedir que se descubra la verdad. Porque las autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, tanto al igual que el Comando Conjunto y la policía, no quisieron entregar, no quisieron cooperar con el Ministerio Público y no quisieron entregar los planes operativos, las comunicaciones internas con, digamos, las autoridades del gobierno, ¿no? Entonces, claro, en los hechos, Augusto, hasta ahorita solamente hay 3 identificados, ha pasado un año, hay 50 muertos y solamente se ha identificado a 2 militares por Ayacucho y a un policía por una muerte en el Cusco que está prófugo, ¿no? Por Juliaca, por ejemplo, no hay ningún identificado ni nada, ya ha pasado un año, ¿no?
Y el trabajo de periodismo justamente permite avanzar en eso. Y debo decir que el trabajo de Américo, junto con el trabajo de Américo Zambrano y de Shanna Taco, que es su trabajo también es reconocido en el libro como un participante, ¿no? Con mucho esfuerzo, ganaron en el Premio Nacional de Periodismo que organiza IPIS en el reportaje Cadena de Mando, publicada en Gillibrand Esos 13 por Américo Zambrano y Shanna Taco, ganaron el premio en la categoría reportaje escrito, ¿no? Como periodismo de investigación. Y Américo, ¿cómo has quedado personalmente? A veces cuando uno se mete en estos temas complicados, digamos que no es un libro de un tema agradable, digamos, un tema que acaba como enfermándote o algo. ¿Cómo es su impacto y cómo hace el periodista para poder mantener dentro de lo que se puede hacer ante tanto dolor la capacidad de mirar las cosas con más frialdad para contarlas acercándose a la verdad y no volviéndose un activista? ¿Cómo trabajar? Yo creo que en el libro lo logras muy bien, es un trabajo de periodismo de hechos. Pero ¿cómo marca la diferencia ante hechos que te conmueve tanto para no volverte más activista que reportero de lo que ha ocurrido?
Periodista. Sí, es difícil porque es gente humilde, ¿no? Gente muy humilde que
Pobre.
tiene mucho dolor y que tiene mucha
Claro.
indignación, ¿no? Sobre todo indignación porque se les ha, digamos, etiquetado de una manera muy fuerte algo que ellos rechazan, ¿no? He tratado a gusto de ceñirme a los hechos, de hacer descripciones precisas, de evitar caer en cualquier juicio de valor. He tratado de limitarme a los hechos para evitar precisamente caer en algún tipo de juicio, de calificación. A veces es inevitable, ¿no? Digamos, por el dolor,
Sin duda.
de mucha gente, ¿no? Pero los periodistas nos debemos a la verdad, y me parece que si seguimos los hechos, y solo los hechos, me parece que ese es el camino correcto, ¿no?
Sin duda. Y en esa línea, tú explicas bien, como te has explicado ahora y en el libro, que los muertos no eran terroristas, no eran gente que estaba en ese tipo de cosas, pero en las protestas también habían protestas muy violentas, de captura de
Sí.
aeropuertos, de eso. ¿Quiénes
Por
estaban en ese
supuesto.
lado? ¿Quiénes estaban promoviendo ese tipo de acción? ¿Ahí sí había una vinculación con ese tipo de organizaciones o mafiosas o crimen organizado? ¿Qué
Bueno,
concluye de
sí,
eso?
sin lugar a dudas ha habido protestas muy violentas, pero cada región, Augusto, tenía su
Historia.
característica particular, ¿no? Porque el gobierno más o menos como que planteó la idea de que esto era una cosa coordinada, ¿no? Había una plataforma única, pero no, yo lo que encontré es que en cada región el contexto era distinto. Por ejemplo, en Apurímac, es mucha gente que votó por Castillo, ¿no? En varias regiones, en Juliaca lo mismo, ¿no? Gente, digamos, salió a marchar porque algunos dirigentes les hicieron creer que era el Congreso el que había, digamos,
Claro.
le había dado un golpe a Castillo y no al revés, ¿no? Entonces, ahí se mezcla un poco la ignorancia, ¿no?
Ignorancia o también algo que prima mucho hoy en el Perú, que es creer lo que quiero creer y utilizar cualquier información a favor de lo que quiero demostrar
Claro,
o de mi posición.
exacto, hay líderes, sobre todo digamos, de comunidades que van con un discurso y entonces la gente decía, pero ¿por qué le han hecho esto a nuestro presidente, no? Eso es por un lado, ¿no? Y eso movilizó a bastante gente en algunas regiones. Pero lo que también indignó a la gente fue la respuesta de los policías,
Claro.
¿no? En Juliaca, por ejemplo, se viralizó antes del 9 de enero, antes de las muertes, se viralizó un video en el que aparece un policía golpeando a un niño y a una madre, ¿no? Eso generó, por ejemplo, que diferentes personas de distintas comunidades decidieran concentrarse en Juliaca el 9 de enero, ¿no? Fue una mezcla de factores. La violencia ocurrió, hubo ataques a comisarías, hubo ataques a aeropuertos. Pero la respuesta del Estado no fue la correcta, ¿no? Sin lugar a dudas. Los policías no fueron con armas disuasivas en la cantidad suficiente que se necesitaban. Fueron con armas largas. Y entonces ocurrió lo que todos conocemos, ¿no?
Y por eso en el premio que Américo gana con Shana Taco, se llama cadena de mando, ¿no? Para establecer cuál es la línea de mando de omisiones, errores, responsabilidades, culpas que debe investigar si ese libro contribuye en eso. Y te felicito a Américo porque es el tipo de libro que a mí me atrae mucho porque cada vez estoy más convencido que se requiere más periodismo que te informe para luego opinar y no más bien las voces que primero opinan y después ya ni siquiera se informan. Ya era lo que querían lograr. Y este libro les lo recomiendo mucho. Está a la venta, es de Penguin, está a la venta en todos lados, ¿cierto? Pueden comprarlo, ahora mismo salen y lo adquieren. Está en cualquier lado a nivel nacional.
Sí, no te podría decir si a nivel nacional está en todas las librerías ya.
Perfecto.
Me imagino que sí, pero ya, sí, ya lo puedes encontrar en
Pues
todas
se
las
los
librerías.
recomiendo, la verdad, muchísimo. Vale la pena mirar para que a saber esas cosas para que no vuelvan a ocurrir, porque te ayuda a entender qué es lo que no debe volver a ocurrir en el Perú. Américo, te felicito por el libro, por tu premio de periodismo junto con Shana y tu trabajo periodístico en Gilibran en tus 13 cada semana. Te envío un gran abrazo.
Muchísimas gracias, Augusto. Muchas gracias.
Muy bien, le agradezco mucho. Ha sido Américo Zambrano presentando el libro Nuestros Muertos. Y no me voy a olvidar, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Puedes, por favor, José, lanzar tus apoyos que ya teníamos guardados y que iba a empezar con ello, pero me lo pasé para el final. Es un día, hay gente que dice que no hay nada que saludar porque la mujer está muy en malas condiciones y por supuesto que es así. Pero justamente estos son los días importantes para conmemorar, para hacer notar que hay mucho por avanzar en la sociedad para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades. Es eso lo que deben tener, no privilegios, igualdad de oportunidades y que su vida, desarrollo personal, profesional, en todos los ámbitos, no esté dañado o impedido por gente que abusa de ellas, que le recorta las oportunidades, que abusa en todo sentido. Eso es lo que hay que, a eso hay que combatir. Y por eso es un día importante para conmemorar, para hacer notar la larga lucha en la cual todos se van a beneficiar. No es algo que solo beneficia a las mujeres. Una sociedad donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades, son sociedades que se benefician. Todos se benefician de ello si es que las mujeres tienen la oportunidad de contribuir efectivamente a su desarrollo personal y al desarrollo del país. Y hay que trabajar para eliminar cualquier barrera que afecte la igualdad, el respeto, etcétera, para el desarrollo de las mujeres y, por tanto, desarrollo del Perú. Bien, es momento de irnos y lo dejo con la excelente programación de LR+. Y nos vemos, que tengan un buen fin de semana el día lunes a la misma hora en el mismo canal LR+. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.